o Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Díez, Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria. Vísperas de un Tenerife Racing. Último entrenamiento hoy en la Albericia antes de viajar a la isla. Con la resaca de lluvia que dejó la Vuelta Ciclista a España, que vuelve el sábado con un etapón. Tiene su recorrido sobre todo en la zona pasiega, con puertos de montaña, casi todos los de la comunidad autónoma. También la broma de Santander, como si fuera Mónaco, acogiendo un glamuroso premio de Fórmula 1. Y muchos bolos, entre otras muchas cosas. Menú que tenemos para hoy, así que nos subimos rapidísimamente a un Peugeot de autopalas para empezar a rodar y recorrer toda la crónica de la información deportiva de Cantabria.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
El rock and roll del Racing, último entrenamiento, como les digo, en la Albericia, antes de ese partido de mañana viernes, tercer viernes consecutivo con partido del Racing, 9 de la noche horario peninsular en Tenerife. El club santanderino no ha ganado allí desde la temporada 74-75, solamente ha ganado dos veces en la historia, las dos en segunda, ninguna en primera, y esa fue una campaña que acabó con ascenso a primera división, con Maguren en el banquillo. Esto es una señal, si gana el Racing mañana. Pero bueno, José Alberto López, el entrenador actual, ha querido restar importancia a esa mala racha histórica. Dice que le ponen estas cosas a ver si así pues consiguen romper el maleficio en la isla. Y en fin, no tiene mayor importancia, pero es cierto que siempre se le ha dado mal históricamente al Racing jugar allí en el Heliodoro Rodríguez López. A ver si mañana se rompe la racha. Eso decía José Alberto.
Pues son casualidades que pueden suceder, ¿no? Ya siempre he estado en más situaciones de este tipo. Me gustan más las situaciones de este tipo, ¿no? Que cuando vienes de ganar siempre, pues lo normal o lo que puede pasar es que algún día pierdes, y cuando vienes de perder siempre, pues algún día vas a ganar. Y creo que es como las malas rachas, ¿no? Es lo mismo. Entonces creo que mañana lo importante es el equipo, que estemos bien, que estemos al nivel que tenemos que estar, y si estamos a un buen nivel, pues esperemos poder conseguir la victoria y acabar con esa mala racha.
Ojalá que sí. Ya conocemos también el árbitro del partido, el navarro Gálvez Azpeteguía. No invita al optimismo, aunque bueno, la última vez que pitó el Racing no estuvo tan mal como habitualmente. Y en el VAR, Milla Albendiz. Bueno, a ver si no son protagonistas sobre todo. Hablaba también José Alberto del Tenerife. Es verdad que no ha empezado nada bien el conjunto chicharrero, pero tiene buenos futbolistas también para dar guerra. Rubén Alves, el ex-racinguista, entre otros. Un equipo que busca mucho la contra, y por las bandas con Waldo y con Cruz es un equipo rápido y peligroso, y que tiene arriba también pues un par de delanteros muy muy veteranos que pueden hacer daño a cualquier equipo en segunda. No va a ser fácil ganar allí, ni mucho menos, y también lo reconocía el técnico racinguista.
Bueno, creo que es un muy buen equipo, un equipo que no lo voy a descubrir yo, la veteranía y la trayectoria de sus jugadores, un club también pues con mucha solera dentro de lo que es el fútbol español, uno de los clubes más históricos también de la categoría, y una salida siempre difícil, ¿no? Siempre difícil en el calendario. Entonces, al final nosotros tenemos que respetar mucho a todos los rivales, pero teniendo en cuenta que lo más importante somos nosotros, ¿no? Tenemos que ir allí con valentía, con atrevimiento y con un nivel de intensidad y de competitividad pues el más alto posible para poder buscar la victoria, que es lo que pretendemos.
Un Tenerife con muchas dudas, dos derrotas, un empate en Cádiz después de ir ganando 0-2, y empiezan ya las dudas y los problemas, aunque todavía queda mucha maratón en esta segunda división. Hablaba hoy también, ofrecía su rueda de prensa habitual al duelo, el técnico de los chicharreros, Óscar Cano, y elogiaba al Racing, cómo no, como hacen casi todos los técnicos, ¿no? Ese juego tan vistoso que tiene el conjunto santanderino pues gusta mucho a los otros entrenadores y sobre todo también a los aficionados.
Y bueno, eso es un equipo pues que ha perdido a Peque, pero que bueno, que después yo creo que ha firmado muy bien, que siguen con la misma base, con el mismo entrenador, con la misma intención del año pasado. Es un equipo que viene a buscarte muy arriba, que son muy muy agresivos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Contra los primeros poseedores, es decir, vienen a tu campo a buscarte. gente que mantiene el ritmo durante todo el partido y sobre todo, bueno, además de tener en todas las demarcaciones buenos jugadores, si algo llama la atención es lo bien que se entienden, esa complementariedad que tienen los cuatro jugadores de arriba, ¿no? Porque son jugadores que, bueno, son muy ágiles, que se entienden muy bien entre sí, que solo piensan en la portería, son buenos haciendo paredes, filtrando pases y sobre todo de cara al gol, ¿no? Yo creo que esperamos un partido muy, muy exigente, ¿no? La verdad que muy exigente, y por contra nosotros tenemos que estar a la altura, no bajar en esos ritmos que el partido va a proponer, es decir, mantenerlos, asumirlos y gestionarlo de la mejor manera, ¿no?
Aunque ha estado entrenando ya esta semana con el grupo, Ekain no va a viajar, no entra en la convocatoria. Jeremy Arévalo también sigue lesionado, pero buenas noticias, porque José Alberto ha indicado hoy que la semana que viene ya se va a incorporar al grupo. Y lo de Mantilla, pues sí, que el expediente X. La semana que viene tampoco va a entrenar con el grupo el defensa de Maliaño. Escuchamos al técnico hablar sobre este tema.
Eka está muy bien, de hecho, pues eso, ayer y hoy ha completado una parte del entrenamiento con el grupo. Se va a quedar fuera de la convocatoria, pero a partir del próximo lunes yo creo que ya se va a integrar con el grupo de pleno y esperemos que para Sporting pueda estar. Jeremy también va muy bien, y esperemos que también la próxima semana se pueda ir integrando a lo largo de la semana con el grupo, y es probable que también pueda estar con el Sporting y Mantilla, pues poco a poco trabajando, asimilando pues las cargas de trabajo y bueno, no tenemos ninguna prisa con él. Lo que queremos es que cuando vuelva en el mejor estado posible y ir tranquilos, y lo que él nos vaya diciendo, lo que nos vayan diciendo también los servicios médicos, pero con tranquilidad.
Saludamos a Juan Ventayol, que sé que le gusta mucho Álvaro Mantilla, que considera que va a ser muy importante cuando se recupere el defensa cántabro para este equipo. Tenemos que analizar con él también el arranque liguero y la configuración de la plantilla. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Sensaciones de este arranque liguero?
Bueno, pues un poquito parecido al año pasado, ¿no? Creo que José Alberto ha dejado claro que su apuesta sigue siendo muy parecida a la del año pasado y que, bueno, pues que de hecho ahora mismo somos el equipo más goleador y el más goleado. Entonces, bueno, pues cuando tienes tantísima calidad de medio arriba, pues a veces te lo tienes que jugar a eso, ¿no? No te queda otra, porque es muy complicado. Es la manta que si tiras arriba te destapas los pies, ¿no? Entonces, bueno, pues la apuesta, si sale como el año pasado, pues fíjate, ¿no? El estar ahí arriba todo el año, el estar arriba hoy. Bueno, pues de momento las sensaciones son buenas. A ratitos, pero buenas.
El rock and roll, ¿no?, de José Alberto. Vamos a seguir teniendo concierto de rock esta temporada, que es a lo que juega también el equipo. Es muy divertido, aunque yo entiendo que muchas veces los entrenadores, lo de la defensa muchas veces es donde decís que se construye un equipo, pero bueno, la apuesta de José Alberto es esta, ¿no? De ser muy valiente, tienes la plantilla también configurada para eso, ¿no? El tipo de jugadores son muy ofensivos, sobre todo.
Bueno, yo no creo que sean el tipo de jugadores muy ofensivos, sino que los que tienes en la parcela ofensiva son buenos. Entonces, pues como son buenos, les pone porque juegan en las cuatro posiciones, no repites y bueno, pues te da resultado, ¿no? Te da brillantez cuando ellos cogen la pelota y cuando están bien, ¿no? Pero bueno, pues un ejemplo claro fue el viernes, ¿no? Hasta el minuto 22, 23 creo que fue, no habían tocado el balón los tres artistas, ¿no? O los cuatro. Creo que solamente fue Aldasor el que en una ruptura de líneas por conducción hizo un tiro. Pero bueno, cuando la cogen, si tienes la suerte de que salga, otros días la han cogido y no han estado acertados, ¿no? De cara al gol. Pero sí es verdad que generan ese rock and roll que dice José Alberto, que tocan muy bien, que filtran pases y que desconciertas al rival, porque es lo del juego de los pequeñitos, ¿no? De equipos grandes de pocas pasadas que gusta mucho, ¿no? Pero conseguir el equilibrio sin ser un equipo grande, no se me malinterprete, no quiero decir que el Racing no sea grande, si no tienes un super equipo que te compense esas deficiencias que estos futbolistas te generan defensivamente, pues es complicado. Pero a mí el rock and roll, pues me gusta. Y la alegría en el juego también me gusta. Otra cosa es que cuando salga mal, pues se te queda cara de, 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 de tristeza, vamos a decir.
Pero es muy divertido para el aficionado, incluso también para el que no es aficionado del Racing, pues uno de los equipos que más le gusta, ¿no?, a la gente de otros clubes, ¿no? Porque pues eso, tienes ese juego alegre y muchas veces pues alocado, ¿no?, de toma y daca, de idas y vueltas, y eso es agradable. Configuración de la plantilla. Ha habido, al final, ya en el fútbol, prácticamente hablar de 10, 11 cambios es lo habitual y son pocos, ¿no?, para en algunas plantillas. ¿Qué te parece cómo ha terminado de confeccionar el equipo Mikel Martija?
Entiendo que dentro de las posibilidades, que este año eran más que el año pasado, como han querido, ¿no? Han buscado futbolistas de perfiles que ellos han considerado oportunos para completar lo que quedaba de la temporada pasada. Y bueno, pues con muchas expectativas de futbolistas que jóvenes y de futbolistas que no conocemos, ¿no?, de otros perfiles distintos a lo del año pasado y además con apuestas de futbolistas en propiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues el club ha podido gastarse el dinero o lo que tenían o lo que han considerado y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo salen esas apuestas, ¿no?, de gente joven, que tampoco nos vamos a engañar. Yo no me atrevo a hablar deportivamente de ellos porque, bueno, pues por vídeo y por Twitter todos podemos hablar, pero yo no les conozco.
Especialmente la defensa era lo más cuestionado por haber sido uno de los equipos más goleados del campeonato pasado. Estamos viendo, de momento, dos fijos en esa línea defensiva que son novedades, ¿no? Y sí, los dos llegan del fútbol extranjero. Michelin, el lateral derecho, y en este caso Montero también, el central izquierdo, que venía de jugar en Portugal, y el otro de la segunda división francesa. Hay que dar un tiempo también, porque adaptarse otra vez al fútbol español no es tan sencillo. En el caso de Montero, hacía años también que no jugaba, y en el caso del Galo, pues es la primera vez que tiene pues una experiencia, sí, en España.
Sí, bueno, el Galo, a mí me parece que es un buen futbolista, ¿eh? Y su trayectoria, bueno, creo que es buena y que sí es capaz de recuperar sensaciones y tono y se adapta defensivamente a lo que le pueda pedir José Alberto. Creo que puede ser un buen futbolista, ¿no? Defensivamente no parece un futbolista fuerte y igual ese tipo de jugador con lo que tiene delante, pues podemos tener los problemas que teníamos en la otra banda con Saúl, que también es un futbolista más ofensivo, ¿no? Pero bueno, y en cuanto a los centrales, pues a mí sí que Montero, que bueno, sí conoce la Liga Española, jugó en el Depor hace 2-3 temporadas, creo, ¿no? Tuvo cedido en el Depor. Y bueno, conoce la Liga Española. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo está. Parece que va de menos a más. Y sí que es llamativo que Javi Castro, el otro fichaje de defensa central, pues que se ha quedado fuera desde el minuto uno, desde la llegada de Montero, ¿no?
Bueno, tuvo buenos minutos ahí a última hora ante el Oviedo en el Tartiere.
Sí, pero bueno, es un partido en el que defiendes de frente, que estás muy colocadito, muy ordenado, muy cerradito atrás, y no se puede sacar conclusiones por eso, ¿no? Pero bueno, en pretemporada creo que no ha estado mal y que viene a aportar también, ¿no? Bueno, como todos, entiendo, pero excepto, bueno, en medio campo, vamos a ver cómo sale la apuesta de la última incorporación y ver un poquito tal. Arriba Saúl, Sul y Cámara, pues bueno, pues vamos a ver. Sabemos que nos gusta muy rápido, que técnicamente no es malo, joven, pero bueno, viene de Ibiza y no de ser un jugador titular indiscutible, ¿no?
Y luego fichajes como Maguet, Gueye, ¿no? El que llega de una liga pues extranjera, desconocida, como es la albanesa, pues a ver qué tiempo necesitan para adaptarse y qué pueden ofrecer, ¿no?
Sí, es ese tipo de perfil de futbolista que ocupa mucho terreno y que además de ese poderío físico parece que maneja bien el balón también, pues bueno, pues puede ser otro futbolista diferente. Y hombre, yo entiendo que cuando haces una apuesta de esa duración y que adquieres a un futbolista en propiedad así, no está hecha la operación al tuntún, ¿no? Futbolista que han tenido que seguir y que piensan que, como siempre, ¿no?, que va a dar buen resultado, ¿no? Yo, bueno, vamos a ver qué nos expone cuando empiece a jugar, ¿no? Desde luego es un perfil diferente a Unai y bueno, pues es otra opción para ese mediocampo de dos, porque con la forma de jugar del Racing está claro que va a ser de dos allá adentro.
¿Tiene José Alberto mejor plantilla que la temporada pasada?
Yo creo que sí, teniendo en cuenta que falta la incorporación de un jugador que para mí, igual igual peco de no sé, de cansino, ¿no? Pero creo que la recuperación de Mantilla tiene que ser también importante para el equipo porque te da ese aspecto defensivo, va bien de cabeza, que tenemos deficiencias ahí y que defensivamente, bueno, pues te da muchas soluciones, ¿no? Porque puedes jugar en cualquiera de los cuatro puestos de la defensa, ¿no? Con más solvencia en la derecha, lógicamente, pero en los cuatro puestos, ¿no? Entonces también considero que puede ser un fichaje importante por el tiempo que lleva de baja.
Pues Juan Ventayol, muchísimas gracias como siempre y a partir de ahora, de lunes a viernes, a las 2:30, con toda la actualidad del Racing, te escucharemos aquí en Onda Cero. Un abrazo, Juan.
Un abrazo para todos, feliz temporada.
No te lo vas a creer. Me han llamado del servicio técnico oficial de Saunier Duval porque han detectado en remoto que a mi caldera le falta agua. Estaba en casa y no me había dado cuenta.
¿Y qué has hecho?
Nada, porque gracias a mi servicio de mantenimiento, mi Saunier Duval Connect, podían darme una solución en unos minutos.
Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Nueva temporada de los deportes en Onda Cero, no pueden faltar los bolos, nuestro deporte vernáculo. Saludamos a José Ángel Hoyos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay muchísimas cosas que contar y que hablar, hemos ido informando a nuestros oyentes en los servicios informativos, pero nos queda el análisis, y es que hemos tenido la semana bolística, hemos tenido ya el campeonato de España sub-23, el campeonato de España por parejas que terminó en Ucieda, un montón de actualidad bolística.
Pues sí, ha sido, como es lógico, el mes de agosto, un mes muy intenso. Los últimos días de agosto siempre son, cierra agosto con la semana bolística y han sido este año 12 días de competición en la bolera montada en el pabellón Valdáliga, en Treceño, que lo organizaba el ayuntamiento por tercer año, el 2013-2017, repiten ahora en 2024. Y bueno, pues como suele ocurrir en estas cosas, pues llueve, no siempre llueve a gusto de todos, ¿no? Hubo quien salió bien parado y hubo quien salió mal parado. La verdad es que el juego fue, en el de las chicas, espectacular. Espectacular en los dos torneos que jugaron, el Campeonato de España y el Laboratorio Esbir, y el de los chicos fue bastante más irregular. No sé si la culpa es de que ya las fuerzas van acabándose, a quien echaba la culpa al empedrado, que es la bolera, que estaba difícil, que lo debía de estar, porque al mismísimo Víctor González le costó mucho adaptarse a la misma. Y bueno, pues esas son las singularidades de un torneo en el que, como otros dicen, pues todos juegan en las mismas condiciones de bolera, con lo cual hay que saber adaptarse, que es volver a, digamos, a los orígenes, cuando había que hacer 120, 130 para ganar un campeonato, no los números estratosféricos que hemos visto en los últimos años. Pero bueno, eso es lo que le da la salsa y todos los torneos que se jugaron tuvieron esa salsa y ese reparto, como digo, para que, hombre, no todo lo llevaran unos pocos, sino que fuera repartido. Así las chicas, Camargo se llevó el Campeonato de España Femenino con una Marta, bueno, con unos registros, bueno, realmente unos registros de 154 de media, 154 de media, 770 bolos sin emboque, con una bola queda, a 3 del récord absoluto que tenía Judith. Y bueno, pues también en Laboratorios Vir, en este caso el triunfo para Viris, que ganó a Judith en una final apoteósica con 156 de Viris y 153 de Judith. Unos números que, claro, la gente se preguntaba si la bolera estaba bien ese día, cómo estaba mal el día de los chicos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las chicas virlan muchísimo y prueba de ello es que Iris y Yuri, para entrar en la final, habían hecho primero 160 cada una. Es decir, las chicas muy bien. Y luego la Copa Federación Española también estuvo bastante interesante.
Cuéntanos más de esa final de la Copa Federación Española.
En cuanto a la Copa Federación Española, pues, bueno, es un juego también muy regular, mucha tensión. Bueno, pues como que se habían olvidado ya los deberes todos los equipos de que había acabado la liga, que habían sido 15 días, tampoco era mucho, ¿no? Pero ahí a la chita callando, Andros justificó la temporada, digamos, ¿no? Justificó la temporada porque llegó a la final después de haber dejado atrás, hay que decirlo, que dejó atrás a Peña Castillo en semifinales y primero a Río Tuerto, es decir, llegó a una final. La verdad es que con algún apaño que le habían hecho los contrarios, que no remataron, y la bolística, que también para culminar esta temporada tan interesante como fue finalista de la Copa Pebol a principio de temporada y ahora vuelve a ser finalista y vuelve a perder con Andros, después de haber dejado atrás a Borbolla y a Camargo, es decir, los equipos fuertes, no habían llegado ahí por casualidad, pero parecía que estuvo dormido la bolística en la final, los primeros chicos, Andros se adaptó mejor, y al final un 4-1 que justifica, como te digo, una temporada difícil para la peña de Andros, que esperaban más en la liga y que al final, bueno, pues es solo lo que suele ocurrir con las copas, ¿no? Que suelen contentar un poquito cuando los primeros platos no han salido bien. Y en cuanto al campeonato grande de primera categoría, pues la verdad es lo que te decía antes, o sea, mucha tensión en todos los cortes, nos recordaba tiempos atrás en donde, bueno, en esa bolera siempre han sido 130, 135 bolos necesarios para pasar cortes, ha habido muchas dificultades y al final se quedaron dos espadas que son los que vienen mostrando este año más fuerza, son Víctor que está intratable, que lleva 19 victorias, y un Carlos que está ahí y peleando después de haber tenido los problemas que tuvo con su peña, está jugando con la camisa de la peña Andros porque sigue perteneciendo aunque no juegue a nivel de equipo, y llegó a tener tras las tres primeras rondas, que en las cuales marcó los mejores registros pasando el 140, lo único que lo pasaba, pues llegó a tener 29 de ventaja sobre Víctor, que parecía hundido, pero no sé si porque a Carlos se le fueron acabando las fuerzas o porque vio el miedo de un Víctor que en semifinales se entregó, pues solamente en 10 manos, lo que son semifinales y las dos primeras de la final, pues le rebasó y al final de 29 pasó a tener 21 de ventaja a Víctor. O sea, como que vio miedo o perdió fuerzas y al final otra vez Víctor campeón por quinta vez, cuarta consecutiva. Bueno, pues lo que la gente esperaba en un principio, pero con mucho sufrimiento para los seguidores de Víctor y sobre todo para el propio Víctor.
Mario Pellón ganó en Unquera, ¿no?, el campeonato de España Sub-23.
Pues sí, la verdad es que Peña Castillo ha tenido un fin de semana glorioso, como primero él había ganado por la tarde temprano a el Nacional de Parejas en Ucieda, que por fin después de tres suspensiones se había podido terminar, y con Rubén Haya y Víctor González volvieron a proclamarse campeones de España, ya lo habían sido las tres temporadas anteriores, y un poco después, bastante después, porque un torneo que empezó a las 4 de la tarde en la Pepe Sai de Unquera acabó 7 horas después, tras varios desempates, y la lentitud también de los jugadores, que los jóvenes también vienen lentos, pues demasiadas horas, la bolera se quedó vacía, y al final llegaron a la final del Nacional Sub-23 de primera categoría, pues dos jugadores que están mostrando mucha categoría en esta división de honor, como son Néstor, de la bolística, Néstor Villar, y Mario Pellón. Al final se impuso Mario Pellón, que bueno, es su tercer título, y bueno, demuestra el por qué Peña Castillo se fijó en él. Por lo tanto, tres títulos para Peña Castillo de viernes a domingo, lo que hace ya, creo recordar, que tiene en sus secciones, en sus cuatro secciones de chicos, chicas, veteranos y división de honor, nada menos esta temporada que 13 entorchados, 13 títulos.
¿Y qué nos quedan de los últimos coletazos ya de la temporada bolística?
Ay, nos queda todavía pues bastantes cosas. Bueno, decir también para rematar la semana bolística, no olvidemos de los niños, las promesas, el infantil, el campeonato infantil que fue ganado por Adrián Merino sobre Juan Ruiz, que había sido campeón regional, Juan Ruiz, los dos de la escuela de Sobarzo, volviendo a mostrar esta escuela pues su poderío en estas categorías en estos últimos años. Y en cuanto a lo que nos queda, pues así, grande, todavía nos quedan unos cuantos concursos del circuito, pero adelantar que lo más inmediato, si la lluvia nos deja, que no lo parece, porque ya venimos con suspensiones para hoy y para estos días, es el sábado en Santillana del Mar, el torneo de maestros, el torneo que da por finalizada la temporada 23-24, es decir, los resultados del año pasado más el campeonato de España y el torneo de maestros de este año, los 8 mejores que van a dilucidar, o que deberían dilucidar, según la teoría, quiénes son los 4 que formarán la selección española, algo que ya,
algo que ya se sabe, que son, porque los puntos son imposibles de superar, por lo tanto tendremos una selección española formada por Víctor González, Carlos García, Manuel Domínguez y Óscar González. Eso es lo que va a dar el resultado esta semana. Y ya te digo, concursos por concursos, todavía nos quedan unos cuantos clásicos, ¿no? Los típicos de Panes, el zurdo de Bielba, y terminaremos en Barcelona y Cádiz. Bueno, iremos contando poquito a poco lo que vaya dando, que todavía septiembre da todavía alguna alegría a la gente de los bolos, si, como digo, el tiempo nos respeta.
Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, y ya a partir de ahora pues iremos informando puntualmente de esta recta final de la temporada bolística. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Regresa a nuestro espacio Murprotec en la Onda para hablar de salud. Aunque todavía seguimos en verano, aunque no lo parezca aquí en Cantabria, tenemos el problema de las humedades, las temidas humedades en el interior de nuestras viviendas, que pueden acarrear graves problemas en nuestra salud. Hoy vamos a conocer con Nacho Arias los problemas que provocan las humedades, pero también las soluciones. Hola, buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problemas están asociados con el exceso de humedad en el hogar?
Pues la humedad crea ambientes propicios para que los ácaros, bacterias, virus y hongos proliferen y se desarrollen en el hogar. Unos microorganismos muy peligrosos para la salud. Además, estudios recientes aseguran que la contaminación del interior de edificios a causa de estas bacterias puede ser hasta 100 veces superior que la exterior. En resumen, puede ocurrir que debido a las humedades, nuestro hogar sea foco de más infecciones que las que se dan en la calle, y esto provoque patologías tan comunes como el asma, las alergias, la tos o las infecciones.
¿Cómo podemos solucionar este problema?
La mejor solución es purificar el aire para disminuir las altas concentraciones de todos estos parásitos en el ambiente. La humedad es el caldo de cultivo idóneo para que los ácaros y mohos, tan dañinos para las alergias y el asma, se desarrollen. Así que es fundamental controlar el exceso de humedad para acabar con estos microorganismos. La humedad puede complicar muchísimo a nuestra salud, y solo los profesionales como los de Murprotec nos pueden ayudar a erradicarla para evitar riesgos.
Hasta otro día, Nacho, y muy buenas tardes.
Hasta otro día, buenas tardes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Tenemos a Dani Sordo de vuelta en el Mundial de Rallys, compite en el Acrópolis, de momento ha marcado el cuarto mejor tiempo en el Shakedown. Mañana viernes ya empiezan los tramos oficiales, a ver si el piloto de Puente San Miguel consigue subir al podio, quién sabe, también incluso ganar de nuevo un rally del Mundial. Más de motor, ayer presentación en Santander de ese patrocinio del Santander como patrocinador oficial. Es verdad que no es un global partner, está en el escalón inferior y es un patrocinio que comienza en 2025. Va a estar en 8 grandes premios en Brasil, en Estados Unidos, los mercados que interesan al Santander, explicaba la presidenta de la entidad bancaria, Ana Botín.
Que la Fórmula 1 es una tradición ya en el Santander desde hace muchos años. No sé si sabéis, pero la primera vez que firmamos con lo que es la Fórmula 1 en general fue hace casi 20 años y fuimos Banesto y Bernie Eccleston, vuestro antecesor.
Un patrocinio histórico, así que van a seguir ligados a este deporte. Y la broma que hizo Ana Botín con el CEO de la Fórmula 1 de si Santander acogería un gran premio de Fórmula 1. Era una broma.
Entonces la pregunta es, ¿cuándo podemos esperar
Una carrera.
Ah, fantástico.
En Santander. Y otra cosa, ¿y qué tenemos que hacer para conseguirlo? Así, para ponerles deberes.
Bueno, yo voy a hablar en inglés.
Stefano Dominicali dijo que, hombre, con trabajo, esfuerzo, está buena gente, todo es posible, pero no es inviable. Ahora mismo hay muchas dudas de si España va a seguir acogiendo los grandes premios de la Fórmula 1. Pero bueno, ahí quedó. La pregunta anterior era si se había traído el bañador a Santander, que le habían dicho que hacía buen tiempo y vaya día que tuvieron ayer. En fin, les dejamos ya con toda la información, el repaso de la actualidad y mañana más deporte de Cantabria aquí a las 2:30. Un saludo.